Musas y Genios. En cope.es, la cultura en la provincia de Cádiz, con Gabriel Álvarez.
Saludos flamencos hoy en Musas y Genios, porque el inicio mañana jueves 17 de febrero del 26º Festival de Jerez reclama plenamente nuestra atención y nosotros se la concedemos con carácter monográfico. Se prolongará, como sabes, hasta el 5 de marzo con espectáculos en Villa Marta, así como en otros tres lugares más, y con una programación complementaria que contempla, por ejemplo, mucho movimiento en las peñas, citas formativas de calado, la descentralización hacia los barrios o una exposición fantástica en los claustros en el centenario de Antonio Ruiz Soler, Antonio el Bailarín. Saludos de Gabriel Álvarez, que hoy te propone conocer esta exposición con su comisaria, Rosalía Gómez, y otras actividades diversas que también vamos a reunir al final de nuestro podcast. Pero antes, es preciso acercarse a lo más inmediato. El espectáculo inaugural, que mañana jueves, prolongándose también al viernes, llenará Villa Marta de la mano del Ballet Nacional de España, que dirige Rubén Olmo.
Era un arte natural el que él tenía y bueno, creo que también es un orgullo tener en el Ballet Nacional de España, después de su muerte, todas las coreografías de Antonio, Sombrero de Tres Picos, Eritania, Puerta Tierra. Hemos podido rescatar y hemos diseñado este programa abrimos con sonatas del Padre Soler. Las sonatas fueron estrenadas en el Ballet Nacional en el año 82... y después de la dirección de Antonio ya no se pusieron más en el escenario, y me parecía interesante rescatar esa coreografía. Son 10 sonatas del Padre Soler, con el vestuario original de su estreno. Hemos hecho una restauración de todo el vestuario de Antonio, y creo que es un trabajo exquisito. Le pedí el encargo a Maribel Gallardo, porque además fue bailarina de este ballet con la dirección de Antonio, y era pues tener justo a una persona que había vivido ese montaje y había disfrutado de este ballet en el año 82. Entonces me pareció que era la repetidora ideal para que rescatáramos esta coreografía, que ha hecho un trabajo exquisito, ya te digo, que está todo tal y como se estrenó con Antonio. Y bueno, después de esta coreografía pasamos a El Vito de Gracia. El Vito de Gracia fue bailado por Antonio Rosario en la película de Cantén, que también vimos algunas imágenes ayer en la inauguración de Antonio. Y creo que era interesante que estuviera en el programa una época y una etapa que ellos vivieron con tanta, que les dio tanto en su carrera, ¿no? Ellos se llevaron 11 o 12 años en Estados Unidos, en América, y estuvieron 2 años consecutivos trabajando para la Warner, donde hicieron muchísimas películas. Y entonces rescatar esa coreografía, esa pareja mítica, era importante también, porque Rosario formó parte de Antonio y marcaron una etapa, y era importante que Hollywood estuviera también en el programa, ¿no? De ahí doy paso a Estampa Flamenca. Estampa Flamenca es una coreografía basándonos en La Taberna del Toro de Antonio, pero que yo quería que estas coreografías fueran nuevas, actuales, pero con el estilo que nos dejó Antonio. Entonces le encargué a Miguel Ángel Corbacho, como coreógrafo, el martinete, por la importancia del martinete. El martinete fue el palo flamenco que le puso a baile a Antonio. Nunca se había bailado antes, pero es un solo que, a diferencia del zapateo de Sarasate, Antonio solo lo ha bailado él, no lo ha bailado ningún intérprete. Entonces eso sí lo quería yo respetar, coger la esencia y el estilo del martinete que nos dejó Antonio, que tenemos ese duende y misterio del flamenco que baila Antonio en ronda, y lo baila todo el cuerpo de baile, solistas y primeros bailarines del Ballet Nacional de España. Se ha hecho una coral de ese martinete, Después del martinete pasamos a sorongo. Sorongo es un palo que también iba mucho en el repertorio de Antonio. Lo baila una pareja de primeros bailarines, también con coreografía de Miguel Ángel Corbacho. Él lo bailaba, en la Taberna del Toro bailaba el sorongo con Carmen Rojas, una de las primeras bailarinas de los Vales Antonio. Entonces me parecía también interesante que los palos de Antonio, los palos del flamenco que él utilizaba, estuvieran dentro de estas estampas flamencas. Después damos paso al taranto, un palo que a él le encantaba bailar, que también estaba dentro del repertorio, lo interpreto yo mismo. Y no me baso tanto en el estilo de Antonio, porque ya creando todo esto, pues ya está dentro de mí, pero sí que él le daba mucha importancia a sus maestros, ¿no? A Realito, a Ángel Perisé, padre, abuelo, sobre todo, que fue su primer maestro también. Entonces, él tenía mucha importancia a esos maestros que le hicieron su baile, ¿no? Entonces, bueno, yo este taranto se lo dedico, por supuesto, a Antonio, porque es su centenario, pero también se lo tengo que dedicar a Manolo Marín, porque fue mi primer maestro y porque fue el primer palo flamenco que me enseñó con solo 8 años. Entonces, hago esa reflexión, ¿no?, de la importancia de esos grandes maestros cuando empezamos a bailar, ¿no?, cuando nos dejan esos pilares tan fuertes y se quedan ahí marcados. Y después doy paso a Caracoles, una coreografía mía, basándome también en los caracoles de Antonio, en el estilo de la bata de cola, del mantón de Manila. Y bueno, ahí terminamos un poco lo que es las estampas flamencas. Pasamos a un descanso para el cambio de decorado y doy paso a Asturias de Albeni. Un solo que siempre iba en los bares de Antonio, esa partitura, en la leyenda de Albeni. Lo bailaba en su compañía el grande y primer bailarín Paco Romero, ya fallecido también, y quería también que estuviera dentro de este programa. En esta ocasión vamos a ver a Esther Jurado, nuestra bailarina principal, y la coreografía es de Carlos Gilán. Le hice el encargo a Carlos Gilán porque me parecía también importante que estuviera en el programa. Fue primer bailarín del ballet de María Rosa, pero fue el último primer bailarín que pudo disfrutar de Antonio mano a mano en un estudio. Antonio le montó Zapateado de Sarasate, Sombrero de Tres Picos, Amor Brujo, El Rocío, que fue la última coreografía que hizo para María Rosa. Entonces creo que ese momento, que Carlos Gilán lo tiene tan presente, yo quería que estuviera también en el programa con nosotros. Después de Asturias de Albeni doy paso, pues, a uno de los solos que han hecho grande a Antonio y a todos los primeros bailarines que han podido interpretar El Zapateado de Sarasate. Ha sido el gran éxito de Antonio, donde lo llevaba, y le ha dado los grandes éxitos a todos los intérpretes que lo han bailado. Yo creo que es un solo redondo y que tenía que estar, por supuesto, en el programa del Ballet Nacional. Y por último, damos paso al último ballet, Fantasía Galaica. Fantasía Galaica tenía que cerrar este programa. Para mí es de los ballets más grandes que tenemos en la danza española y para mí el más redondo que hizo Antonio. Es una fantasía del folclore gallego donde tenemos un paso a dos basado en la Santa Compaña y creo que es algo mágico, tanto en la música, en la coreografía, en el vestuario, en todo. Cerramos con ese ballet porque no solo es el que más me gusta de Antonio, sino que es que, ya os digo, que es una de las grandes piezas que tenemos dentro de la danza española.
Es Rubén Olmo, director del Ballet Nacional, que pone en marcha el Festival de Jerez. Un festival con muchos contenidos, pero a fuerza de no ser prolijos, vamos a centrarnos precisamente en esas citas que homenajean a Antonio Ruiz Soler, Antonio el bailarín. Y así como lo hace ese primer espectáculo en Villamarta, también lo hace la exposición que puedes visitar durante pues todo el tiempo del festival, hasta el 5 de marzo, pero luego también durante el mes de marzo prácticamente completo en los claustros de Santo Domingo. Estamos ya mismo con la comisaria de la exposición.
Musas y genios, tu cultura en cope.es.
Rosalía Gómez, comisaria de la exposición que con motivo de este 26º Festival de Jerez puede visitarse en los claustros de Santo Domingo. Antonio el bailarín, ¿qué figura?
Antonio, el bailarín más completo que ha dado la historia de la danza, sin duda. O sea, con motivo de la inauguración del festival y porque en el 2021 se cumplieron 100 años de su nacimiento.
Y hemos recorrido las salas de los claustros visitando los contenidos y observamos que es una exposición que no podemos perdernos, que tiene una cantidad de material gráfico, de material de hemeroteca, de fotografías, de vídeos. Repasemos un poquito el contenido de esta exposición que, repito, no debemos perdernos.
Pues mira, la exposición es circular y va viendo un poco las etapas de la vida y de la trayectoria artística de Antonio. Pero tengo que deciros que los contenidos proceden todos de un legado que compró la Junta de Andalucía en 2020 en la subasta pública de los bienes de Antonio. Y por eso hay cosas que no están y hay cosas que son maravillosas, importantísimas, por ejemplo, y que de aquí podéis ver la punta del iceberg. Por ejemplo, vais a ver álbumes de prensa que recogen prensa desde el año 30 y tantos en América hasta los años 78 casi que se retiró, y eso es una maravilla porque tenemos a través de esas críticas y esos reportajes vemos la historia de la danza española, la historia de la danza en el mundo y también la historia sociopolítica de todos esos países. Y tenemos piezas absolutamente únicas, ¿no? Y fotos, y tenemos carteles, por ejemplo, carteles de Rusia. Él hizo la primera gira por Rusia en época de Franco, en el año 66... y convirtió a la danza española, yo creo, al público ruso y a todos los exiliados que había allí de España. Él fue al Cairo, ha recorrido el mundo varias veces, ¿no? Y en Estados Unidos, junto con la argentinita que estaba allí y con Carmen Amaya, yo creo que fueron los que pusieron el flamenco en el lugar que ocupa y que sigue ocupando, porque a este festival vienen alumnas de Estados Unidos a tomar cursos desde los principios de este festival.
Qué bien, Rosalía, además, que estemos a tiempo de ir normalizando el festival, pues tan cercano aún a la fecha de ese centenario.
Hombre, el festival todavía este año, por problemas de aviones, de países como Japón, que tienen muchos problemas, no va a ser un año normal en cuanto a cursos, a extranjeras, pero hemos podido celebrar los 3 años el festival y eso es una alegría inmensa, vamos. Yo, el poder hacer un festival normal este año, normal entre comillas, con mascarilla, pero es una maravilla porque los artistas no han parado de crear este año. Hay una efervescencia creadora.
Porque en algunos casos, incluso los confinamientos, la reducción de relaciones, ha generado espacios y momentos en los que el creador se ha sentido bien. No siempre, pero bueno, en algunos casos sí.
No se ha sentido bien, pero eso que ha pasado le ha obligado a expresar cosas.
A crecer incluso.
Y en ese año no. Yo creo que al principio del 20 hubo una crisis también en la creación. Pero luego están creando y cosas maravillosas no tienen más que ver el programa de este año del festival, un festivalón. Empezando con el Ballet Nacional, el programa de Antonio, que acaba de llegar su director, Rubén Olmos, que ya está aquí, hasta la despedida, un programa impresionante.
Lo escuchamos también ahora a Rubén Olmos, Rosalía Gómez, comisaria de la exposición, enhorabuena, una exposición
muchísimas
fantástica.
Muchísimas gracias, os esperamos aquí, en los claustros, que es un sitio maravilloso de Jerez de la Frontera y que Jerez siempre merece una visita.
Muchas gracias.
A vosotros.
Musas y genios, tu cultura en cope.es.
La programación de actividades ofrece al 26º Festival de Jerez oportunidades tan interesantes como lo son llevar a los barrios el baile por medio de conferencias ilustradas o degustarlo cuando viene de la gente joven, homenajeando también al escritor José Manuel Caballero Bonal con la exposición sobre Antonio el bailarín, o ese clásico con el que siempre nos llega de peña en peña. Comencemos precisamente por este ciclo con participación este año de la Bulería, los Cernícalos, el Centro Cultural Don Antonio Chacón, Luis de la Pica, la Buena Gente o Tío José de Paula. José Manuel Rodríguez es el presidente de la Federación Local de Peñas Flamencas. Lo escuchamos.
Pues vamos a hacer solo 6 peñas las que haremos este ciclo, ¿no? Empezando el 19 de febrero en la Peña de la Bulería, el 20 en la Peña de los Cernícalos, el 26 en el Centro Cultural Don Antonio Chacón, el 27 en Luis de la Pica, el 28 en la Peña de la Buena Gente y el 5 de marzo en la Peña de Tío José de Paula. Son las actuaciones que vamos a tener durante este festival. Yo me gustaría destacar, los artistas están todos ya programados y lo tenéis todos en vuestras manos, los artistas que van a cada peña, ¿no? Pero sí me gustaría hacer incidencia en lo que se convierte en las peñas, ¿no? Porque se ha hecho tan tradicional nuestro ciclo, que es por ese maridaje que hacemos con la gastronomía y el que venga tantísima gente de fuera a convivir con nosotros, pues se convierte en las peñas, en ese punto de encuentro, donde cursillistas, toda la gente que viene de fuera, los propios peñistas, los amigos que siempre nos acompañan en las peñas, pues tienen ese acto de convivencia, de hablar, de dialogar, y la verdad es que es muy bonito. Se convierte, además, en el horario que llevamos ya unos años, que es a las 3 de la tarde, los sábados a mediodía, pues imaginaros, ¿no?, lo bonito que se convierte este ciclo. Pues nada, invitar a todos a que sigan viniendo a este ciclo y que se siga haciendo, y que a ver si ya el año que viene, si Dios quiere, pues pueden ser todas las peñas las que estén presentes dentro de este ciclo.
Por su parte, Fran Pereira, en representación de la Cátedra de Flamencología, nos cuenta los detalles de la presencia en los barrios.
En lo que compete a la cátedra, hemos preparado 2 conferencias ilustradas. Una va a tener lugar este próximo jueves a las 7 de la tarde en el Centro Social de la Granja, y la otra tendrá lugar el próximo jueves, el día 10 de febrero, también a la misma hora, pero en el Centro Social Blas Infante. El título de la conferencia es El baile de Jerez, y bueno, con ella queremos hacer un poco un recorrido por lo que ha sido el baile en esta ciudad, ¿no? A Jerez la conocemos principalmente por el cante, ¿no?, porque cuantitativa y cualitativamente ha sido la ciudad que históricamente ha aportado más cantaores al mundo del flamenco. Pero en la parcela del baile está un poco en segundo plano, ¿no? Entonces, desde la cátedra hemos querido recuperar a toda una serie de nombres que van desde la Macarrona hasta Angelita Gómez o Antonio el Pipa, que son los más actuales. Y bueno, vamos a hacerlo a través de una conferencia ilustrada, como digo, que tendrá lugar en esos 2 sitios, y que con la que vamos a contar también con para intentar que no sea demasiado monótona, pues un poco de alternativas, tanto audiovisuales como de cante.
Otra pata de esta iniciativa que dispersa hacia los barrios es el flamenco que viene, que cuenta con la dirección de la bailaora María José Franco.
En mi compañía Jóvenes Flamencos nace con la iniciativa de dar visibilidad primero a los jóvenes adolescentes que ya empiezan a sonar en el flamenco, pero que no tienen espacios donde desarrollar su arte. Entonces nace con ese objetivo de que ellos encuentren un sitio que tengan visibilidad para desarrollar todo lo que como bailadora o bailadores necesitan. La verdad que esto es una gran oportunidad para ellos, entrar dentro del Festival de Jerez. A mí me parece una cosa importantísima llegar a todos los ámbitos del flamenco de la ciudad, o sea, entrar en lo que es las academias, en los barrios, que como bien ha dicho Paco, toda la ciudad se integre en el flamenco en el Festival de Jerez y conozca el Festival de Jerez. Y mi propuesta es siempre con jóvenes, yo solamente soy una intermediaria que los ayuda y me dedico, he hecho la coreografía del espectáculo, pero en general es darle importancia a los jóvenes, ¿no? En principio a los jóvenes valores entre 16 y 25, pero sin olvidar a las pequeñas promesas, que como aquí tenemos algunas, que van naciendo y van surgiendo en nuestras escuelas, en las barriadas y en todos los sitios. Bueno, hablaros que Jerez Baila ahora es un espectáculo de flamenco total, donde ellos bailan un amplio repertorio de flamenco, caracoles, siguirilla, nuestra bulería de Jerez, por supuesto, bailan romeras, bailan todo, pero siempre con una línea, que son bailadoras independientes, que necesitan desarrollar su arte, pero que a la vez bailan en conjunto como bailan a nivel individual. Luego tenemos dos toques muy interesantes, que son los jóvenes promesas pequeños, nos bailan por bulería. Y luego este año la colaboración de Manuel Moje, que es un cantador con 12 años, que sorprenderá mucho, y Marcos de Silvia también, que va a tocar la guitarra. En el elenco están Aitana de los Reyes, Eugenia Jiménez, Raquel González, Ana García, los medianitos que hemos son Manuel Jiménez, Rocío Carrasco, Rocío La Chamaquita, Coral de la Manuela, y los pequeños que están Ana Moneo, Moisés de Jesús y Lucía Carretero. Y nuestra colaboración especial de Manuel Mojé y Marcos de Silvia, aparte del apoyo musical, como es de la guitarra de Juan Manuel Moneo, el cante de Tamara de Tañé, Juan de la María y Manuel Moneo Carrasco.
Y ahora te llevo a la exposición Antonio el Bailarín, que abre sus puertas con el patrocinio de Cajasol. Escuchamos a su comisaria, Rosalía Gómez.
No va a ser una exposición de todo la vida de Antonio. Está centrada en el legado que compró la Junta de Andalucía en subasta pública en el año 2000 en Madrid, y que una parte de ese legado hay que mostrar, porque ahí está 50 años de la vida de Antonio, pero 50 años de la vida del flamenco y de la danza española en todo el mundo. La exposición va a estar en dos sedes, la sede de los claustros de Santo Domingo estará la mayor parte, y también en el Centro de Documentación, Andaluz de Documentación del Flamenco, estará también, porque el legado es sobre todo documentación para los investigadores y para las generaciones futuras. Y deciros solamente una cosa, que dicen que Antonio el Bailarín era más bailarín que bailador. Yo no entro para nada, porque ya hemos roto esas fronteras, ya no hablamos de bailarines, bailadores, pero sí deciros que él llevó el flamenco a todo el mundo, y cuando digo todo el mundo estoy hablando de Egipto, Estados Unidos, Sudáfrica, a todo el mundo, le dio varias vueltas al mundo, y en el flamenco siempre se rodeó de primerísimas figuras, y Jerez y Cádiz estaban siempre ahí. Deciros, por ejemplo, que Manuel Morao, guitarrista que todavía tenemos entre nosotros, lo acompañó en unas cuantas vueltas al mundo, junto con cantadores como Chano Lobato y como Antonio Mairena, que no era de Cádiz, pero también, y Cernita de Jerez. Y luego en baile, pues Fernando Belmonte estuvo con él también varios años. Es decir, que él en el flamenco se rodeó siempre de primerísimas figuras. Estuvo en este Teatro Villa Marta y ya digo, bien acompañado siempre de Jerez y de Cádiz, aunque ya sabemos que él aportó el martinete, aportó una versión de la caña maravillosa.
Y cerramos este recorrido por las actividades complementarias con recordando a José Manuel Caballero Bonal, que cuenta con guión y adaptación musical literaria de José María Velázquez de Castelú.
Bien, recordando a Caballero Bonal, son dos jornadas. Se ha diseñado en la primera jornada con tres localizaciones o tres momentos dentro de la ciudad de Jerez que están en los textos de Caballero Bonal, sobre todo en los textos de su memoria. Empezamos el primer día con un momento que a mí me parece muy importante, porque José Manuel Caballero Bonal tuvo una relación estupenda con todos los flamencos. Fue muy amigo de Antonio Mairena, muy amigo de Antonio Gades, con quien trabajó e hizo la adaptación para el ballet de Antonio Gades de una obra, Fuente Ovejuna, una obra muy importante en la entre los trabajos de Antonio Gade. Fue muy amigo de Fernando Terremoto, Caballero Bonal, de Manuel Morao, y también fue muy, muy amigo de Manuel Soto Sordera. De manera que vamos a empezar el primer día con un pequeño acercamiento a la plazoleta donde está el monumento, el busto a Manuel Soto Sordera, donde habrá una pequeña actuación de Vicente Soto Sordera, y también habrá una lectura por parte de Pepa Parra de unos textos de Caballero Bonal, porque en cada ubicación, en cada lugar de Jerez, se va a leer un texto de Caballero Bonal referente a esa persona, en el caso de Caballero Bonal, o al sitio. Después iremos a la biblioteca y después al Alcázar. Y ese es el primer día. Y el último día, una copa con Pepe. Este primer día se llama un paseo con Pepe. El segundo día, una copa con Pepe, será una reunión en una bodega, donde ya estarán, digamos, los cantes más festeros y también el baile. Quiero decir que es importante en este proyecto también la figura de David Lagos, que de alguna manera va a llevar a cabo y está llevando a cabo toda la coordinación artística. Pero voy a leer los nombres, porque creo que es fundamental saberlo, los nombres de las personas y de los músicos y bailadores que van a intervenir. Ya digo, Pepa Parra leyendo textos en los distintos lugares, textos de José Manuel Caballero Bonal. En la bodega va a leer unos textos muy simpáticos de José Manuel Caballero Bonal, de un libro poco conocido de él, pero que a mí me parece significativo y muy ilustrativo, que se llama Breviario del Vino. Entonces, como buen jerezano, José Manuel también escribió sobre el vino, este Breviario del Vino, y Pepa leerá también unos textos referentes a esto. Entonces van a actuar Vicente Soto Sordera, Jesús Méndez, David Lago, Lela Soto Sordera, la hija de Vicente, Melchora, Manuel Valencia, Andrés Peña al baile. Yo que pone aquí mi nombre también, porque como sabéis, lo mío es el baile.
Pues ya las ves, las actividades complementarias son interesantes, diversas y cercanas, porque también se acercan a los barrios. No te las pierdas. Y en cualquier caso, acude a la programación y elige qué te interesa. Villa Marta, la compañía, la Atalaya, los barrios, los claustros, la bodega González Vías. Son rincones en los que desgranar cada contenido de un festival de Jerez que afortunadamente tira para adelante en esta 26ª edición, pues sacando cuello tras un virus que ha venido demorando la normalidad, y que aunque aún falta un poquito pues para que hubiera estado con nosotros gentes entre tantos otros países, es una cita que quienes estamos aquí no podemos perdernos, y quienes nos escuchen y acaban de llegar han de disfrutar convenientemente. Con ese deseo despedimos. Saludos de Gabriel Álvarez.
COPE en la provincia de Cádiz.